Estoy enamorada de un cadete del colegio militar. Lo espero cada viernes para verlo bajarse del tren. A mi chico del cuartel. Usa ropa color caca, tiene un Walkman clavado en la sien. Ese choco chocolate me enloquece con su forma de ser.
Hola Sebas, hola Jaime, estoy en Bogotá en una mañana calurosa bogotana que no es muy común acá. Estoy con Mario Breuer, es un productor muy reconocido internacionalmente por toda su trabajo desde hace muchos años con todo lo que es el rock latino, se podría decir, aunque tiene otras experiencias.
Rock latino, sí, lo mío ha sido básicamente rock latino. He hecho algunas cosas que han ido más allá de los latinismos, pero nada, yo aparte soy latinoamericano, a pesar de mis ojos celestes y mis apellidos europeos, soy nacido en Latinoamérica y me siento como tal, vivo la música latinoamericana como mía, mucho más que el chardas húngaro, que sería como el folclore, ¿no?, de mis antepasados. Sí, he trabajado prácticamente toda mi vida para el rock pop latino.
Escuché que tú comenzaste a trabajar con esto de pronto en una época en la que estaba prohibida todo lo de la música en inglés, todo lo de las Malvinas, cuéntame.
Claro, bueno, no, ocurrió, digamos, una suerte de hito, a ver, ¿cómo llamarlo? Como aquellos gatos que siempre caen parados, como aquel personaje que tuvo la dicha de llegar al lugar indicado en el momento correcto y habiendo hecho los últimos 100 kilómetros por el camino que correspondía. A mí me pasó un poquito así con la carrera. Yo cuando terminé de estudiar en Los Ángeles, ingeniería y producción, me volví a la Argentina y poco tiempo después surgió esta guerra demente, como cualquier guerra, ¿no?, planteada a los británicos, maestros del arte de la guerra, que por eso, solo por eso era una locura, pero ocurrió esto, guerra de las Malvinas. Entonces salió una ley, un decreto del ente de radiodifusión diciendo que estamos en guerra con los ingleses, en las radios y en las televisiones no se puede escuchar música cantada en inglés. Y entonces los productores de radio tuvieron que decir, ¿y ahora qué ponemos? Y el rock argentino ya venía sembrando y cosechando música y discos, así que empezaron a poner música rock que no solía tener una difusión ni radial ni televisiva, era casi como underground todavía. Y en ese momento es cuando se da vuelta, ¿no?, la tortilla, como decimos nosotros, y empiezan a difundir casi porque no les quedó otra posibilidad. Y resultó ser que ese rock, que era underground, que los medios no se animaban o no querían difundir, se convirtió en una suerte de éxito. Y todo el rock tuvo como un giro muy fuerte, de golpe y porrazo, de ser un rock underground, y bohemio y sucio y pelilargo, como son los rockeros hippies,
sí,
pasó a ser un rock clamoroso, elegante, financiado por marcas de moda, ¿no? Entonces, esto es lo que ocurrió, y yo llegué justo a tiempo. Yo llegué cuando todo eso tenía que pasar. Había llegado en septiembre del septiembre del 80. Yo volví a Buenos Aires e inmediatamente encontré gente.
Inmediatamente encontraste gente.
Encontré gente que estaba montando un estudio de grabación con algunas características modernas, no un estudio caro de gran inversión, pero sí un estudio con características de equipamientos modernos, algo de lo nuevo. Yo venía de Los Ángeles, venía de aprender todo lo que tenía que aprender respecto de los nuevos sonidos, y comenzamos este estudio que fue un poco lo que llamamos como el semillero del rock, ¿no? Ahí grabé con Andrés Calamaro antes de los Abuelos de la Nada, incluso. Bueno, yo con Andrés tengo una amistad que incluso va más allá de ese momento, ¿no? Grabé con Gustavo Cerati antes de que exista Soda Stereo. Es el lugar donde Charly García grabó su primer disco solista. Sumo grabó sus maquetas, Virus. De ahí, de ese estudio principalmente, fue que emergió todo y yo estaba en el ojo del huracán una vez más. Así que el momento fue bueno, el país, la ciudad fue buena, y hasta la esquina donde caí parado y era la esquina donde había que caer. Entonces, bueno, a mí eso me dio mucho contacto con la gente, y ese fue el despegue mío, digamos, lo que fue una gran suerte para mí.
¿Tú crees, ahora hablando un poco de que el momento, gracias, ¿tú crees que gracias a esas prohibiciones es tan fuerte, por eso es tan fuerte hoy el rock argentino? Porque en países como Colombia
no,
eso ha pasado.
No.
Sigue siendo underground y siguen pasando todas las cosas como por debajo de cuerda y no nos enteramos de lo que hay de verdad en producción.
El rock no le debe a la guerra ni a la prohibición estar donde está. El rock se lo debe a sí mismo, a su propia música. Si no ocurrió antes es porque los medios no le dieron la difusión necesaria. Fue como por accidente, como por una desgracia, ¿no es cierto?
Sí.
Este evento. Pero la verdad es que la gente compra música si le gusta, si no le gusta no la compra. Sí. ¿Okay? Entonces, digamos, es de la música el éxito, no de los medios. En todo caso son los medios los que tienen que ayudar a la música, digamos, emergente de cada país a mostrar. Lo mismo ocurría como 10 años después en Chile, donde yo también una vez más caí en un país en un momento indicado y llegué a Chile para producir un disco de La Ley que se llamaba El Doble Opuesto. Y Chile era un país que no le apostaba a su pop y a su rock, en todo caso a la parte romántica o a la música más popular, pero no a la música como emergente, ¿no es cierto? Y yo me acuerdo que llegué a producir la primera vez que Chile, que una compañía de Chile pagaba plata por un ingeniero productor que vaya a Chile a hacer un trabajo, fue como una apuesta medio loca y funcionó muy bien. Y yo hice una gran campaña, cada vez que me venían a hacer una nota, insistía mucho con esto y apuntaba con mi dedo a los medios de difusión, ¿no? Radios, televisiones, periódicos, a que ellos tienen que apoyar la música. Los músicos están haciendo un esfuerzo tremendo, pero si los medios de difusión no hacen algo a favor del esfuerzo que hacen los músicos y las compañías y los productores, pues entonces la gente no se va a enterar. Y efectivamente ocurrió, ¿no? Hubo algunos que, bueno, yo me hice muy amigo de un personaje bastante influyente en el ambiente de la radiodifusión en Chile, Jorge Meliboschi, y eso a mí me ayudó muchísimo. Solito no me hubiera servido, pero él me llevó a hablar con directores de radios. Y eso mismo podría ocurrir en cualquier otro país. Hoy en día Chile tiene cantidades de grupos y de artistas que son muy difundidos en Chile y más allá de Chile, ¿no? Después de La Ley vinieron Los Tres, grupos como Lucibel, ahora hay un grupo que se llama Kudai, ¿se llama?
Creo que sí, son de...
Bueno, son, digo, ahora en Chile difunden su propia música, consumen su propia música y exportan su propia música, ¿no?
Tú dices, pues hablando un poco de todo eso de los novatos, ahora escuchamos en radio que salen o que las bandas nuevas no se preocupan casi por todo este cuento de la producción y graban a las carreras de una de las cosas. ¿Tú qué consejo les das de verdad? ¿Eso que de pronto qué consideras que es la importancia de producir bien, hacer bien su primer trabajo a una banda novata?
Mira, en realidad el tema, el efecto de esto a lo que vos te referís de la producción viene de lo siguiente. Hasta hace unos pocos años no había otra posibilidad que entrar a un gran estudio de grabación para grabar un disco. Uh-huh. Y si se hacía sin un productor, por lo general la planificación de los artistas era bastante caótica, pero si así hubiese un productor, nada, iban los músicos y ahí les grababan su disco y ellos no tenían otra cosa que hacer, pero solamente lo podían hacer ahí en el estudio cuando había dinero de por medio y profesionales de por medio. Desde hace algunos años, me gusta usar el año 2000 como un hito, como un pivot, no una diferencia muy importante para este negocio. Empezaron a surgir programas que tú pones en una computadora y que son estudios de grabación que tienen absolutamente todos los elementos que necesita un estudio. Entonces, en una computadora que tampoco tiene que ser una gran computadora, en un programa que tampoco tiene que ser un gran programa, un músico puede grabar de a poco, desde una maqueta hasta un disco completo.
Okay. Entonces,
aquellos que descubren que si apretan este botón y apretan este botón y cantan adelante un micrófono, se graba, y después apretan otro botón y pueden grabar una guitarra y hacen... Muchos de ellos están haciendo el trabajo de profesionales muy entrenados sin saber qué es lo que están haciendo. Cuando ponen un compresor, un ecualizador, la gran mayoría de ellos no entiende los orígenes y las bases de cada uno de esos procesadores, pero igual lo hacen, igual lo usan. Entonces, es muy importante que, ya que van a hacer uso de esta nueva tecnología, lo hagan bien. De todas maneras, la presencia de un productor siempre es importante, porque en una producción en curso es muy importante que haya alguien con una mirada objetiva sobre el proyecto y sobre lo que se está haciendo. Cada uno se puede producir su propio disco, pero siempre es mejor tener, ¿no?, un productor que los va guiando desde fuera. Para el artista, desde adentro es un poco difícil ver objetivamente su obra.
Ya. ¿No? ¿Y tú qué aconsejas a los artistas que van a entrar en un estudio de grabación, que se preparen como...?
Los músicos, en general los músicos, todos estos avances tecnológicos que yo te decía también llevan a una cierta pereza, a una falta de energía en el trabajo. El trabajo del músico es un trabajo muy arduo, muy tedioso, es un trabajo de no es un trabajo de 8 horas por día, sino de 12 o 14 horas por día, o a veces 16. Lo que es muy importante, hagan lo que hagan, si son guitarristas, que nunca jamás dejen de estudiar guitarra, que aprendan otros aspectos de la música, armonía. Educarse, informarse, aprender es, para mí por lo menos, la gran aventura de la vida, saber cada vez un poco más. Y en general yo veo que muchos músicos llegan, o muchos chicos llegan al mundo de la música, ¿no?, a veces pensando que no es ir y tocar la guitarrita, chingui chingui, ya está. Y la verdad es que es un trabajo tremendamente arduo, ¿no es cierto? Educarse como instrumentista, escuchar mucha música, informarse mucho, ver muchos videos, atender su aspecto, son muchísimas las cosas que están involucradas. Pero el estudio académico de la música en sí es lo primero que yo tengo para recomendarles.
Hay como afirmaciones de que tú haces música también en producción en vivo, ¿no es cierto?
Sí, hago muy poco, es más casi como un hobby hacer sonido en vivo para mí. Lo hago porque hay un grupo de amigos que tocan temas de los Beatles en versiones un poco más rockeras y me encanta ir, es más que algo, es un divertimento. No, yo soy más bien un ratón de estudio.
Y cuando hablamos de lo de los músicos, de la parte académica, que se informen más, ¿es verdad o tú estás de acuerdo con la afirmación de que un verdadero músico artista se conoce en vivo? ¿O?
Sí, podría ser. En vivo el músico es como que está sin red, ¿no es cierto? Es como la diferencia entre ser, no caminar por una cuerda con red o sin red. En el estudio, cada cosa que sale mal se puede repetir, y si nunca salió, hay procesadores que lo hacen funcionar. En vivo no ocurre tanto eso. En vivo estás como que está, el artista está casi como desnudo en cuanto a sus capacidades y a sus recursos. Es, ¿no?, como dicen los americanos, what you see is what you get. Es eso lo que tenés. Entonces, me parece que sí. Yo creo que en el caso de la música se ve mucho más la verdad de un músico en vivo que en un estudio. Yo a veces hago discos para gente que no es muy ducha, que no han tomado mi consejo de educarse y de aprender y de estudiar, de siempre conseguir su mejor profesor. Y nada, tuve que corregirle todas sus voces y varias cosas. Me escuché el disco y dice, pero está bastante bien este disco. Ese disco tiene mucho más tiempo de arreglar lo que grabaron que el tiempo que empleé en grabarlo. ¿Me entendés? Entonces, yo no sé cómo se van a ver esos chicos cuando presenten su disco en vivo. Se van a ver en figurillas, me parece.
Ya, y por ejemplo lo de los estudios en América Latina, pues se escuchaba mucho antes, siempre tenían que ir a Estados Unidos a grabar, a todas las cosas. Ahora ya hay estudios en Argentina conocidos. Sí. ¿Cómo ves el nivel de producción en Latinoamérica actualmente?
Va creciendo logarítmicamente. De hecho, más allá de los estudios y de los equipos, en realidad la gran diferencia no la hacen los equipos, sino las personas, ¿no? tú no eres mejor periodista si porque tengas un grabador mejor.
Sí.
No va a ser mejor el reportaje. Con la música pasa un poquito lo mismo, ¿sabes? Uh-huh. Hay discos que son muy buenos discos y no suenan bien.
Uh-huh.
Así como hay discos que suenan increíblemente bien y no son buenos. Lo que está creciendo en Latinoamérica, más allá de la parte técnica, más allá del hardware, me parece que es el talento de músicos y de productores, ¿no?
Uh-huh.
Hay personajes como Quique Santander de Venezuela. El nivel de producción que tiene Colombia de la mano, ¿no? Digamos, la forma que han proyectado su producto y su arte y su música, gente como Shakira, como Juanes, como Carlitos Vives. Cuando Shakira va y monta un super, super, super show, es muy probable que haya contratado un montón de americanos para hacerlo.
Uh-huh.
Pero siempre las ideas pertenecen al artista, siempre parte del artista. Es el artista que va hacia ese lado. Entonces eso nos da las claras, nos demuestra que Latinoamérica está levantando mucho, mucho su nivel de producción. Porque hay otra cosa, se empezó a dar, y me parece que Colombia ha sido casi el origen de esto, la fusión de los ritmos pop rock con los ritmos folclóricos, ¿no?
Uh-huh.
Yo no sé si hubo otro como digo, yo sé que hubo otros músicos, pero nadie logró llevar al éxito masivo como Carlos Vives,
uh-huh.
¿no es cierto? La música, ¿no? El rock fusionado con vallenato y con distintos ritmos de su país. Eso me parece que es lo que eleva la calidad y lo interesante de la producción latinoamericana. En Ecuador también hay productores como Ivy Flies que fusionan, que agarran un artista que podrían hacer el típico disco de pop latino romántico sin tomar demasiados riesgos, pero no, toman riesgos de fusionar un poco los folclores de cada país. Lo mismo ocurre incluso con el tango en Argentina, ¿no?
Sí.
Gustavo Santaolalla es un responsable también de eso. Gustavo es un tremendo responsable de todo esto que está pasando en Latinoamérica.
Yo, respecto a todo esto de los tangos y esas fusiones de los ritmos tradicionales, pues entiendo que no toda la gente en Argentina recibe bien esto, pero para ti es positivo, para la música, que haya estas mezclas de fusiones entre tango y electrónico.
Mira, particularmente yo no soy un detractor, pero tampoco soy un gran seguidor del, entre comillas, electrotango. Hay unas pocas cosas que me gustan y muchas cosas que me parece que todavía, si vamos a electronificar el tango, creo que hay mucho más por venir y mucho mejor por ver.
Uh-huh.
Yo, sin que no soy así un gran tanguero, yo soy básicamente un rockero, pero me gusta el tango más clásico,
uh-huh.
me gusta el tango un poquito más clásico. Pero me parece que está bien de todas maneras, me parece que es de alguna forma poder acercarle el tango a gente que por ahí en su formato original no lo escucharía, un montón de gente joven, ¿no? Pero si le ponen, ¿no?, un loop y un poco de chill out al tango, ya me empieza a gustar un poco más.
Bien. Quiero que hablemos un poco más de tu parte personal, tal vez el... Pues yo creo que es difícil definir un solo disco, un solo álbum que en tu vida te haya marcado de verdad, pero ¿podrías recordarnos un par de álbumes que
sí
te hayan significado algo personalmente?
Es la pregunta de siempre, es la pregunta difícil. ¿A quién quieres más, a tu mamá o a tu papá?
Sí.
¿A cuál de sus 17 hijos quiere usted más, señor? Yo los quiero a todos por igual, pero está bien, es cierto. Hay algunos discos que son realmente significativos en mi carrera. Parte de La religión de Charly García es un disco muy importante en mi carrera, no solo por el disco, sino por cómo lo hicimos, por cómo Charly compartió conmigo la producción del disco. Es un disco que me gusta mucho, es un disco muy importante. Hay un disco también que se llama Luz Belito, de un grupo muy argentino, tan argentino que no es conocido en el exterior, que se llama Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Solo en el extranjero, solamente algunos eruditos del rock lo conocen.
Uh-huh.
Es el número de rock más importante que ha habido en Argentina en toda su historia.
Uh-huh.
Ellos ahora están separados. Pero ese disco, particularmente, Luguelito, ha sido un disco muy importante. han sido importantes unos discos que hago yo con bueno, eran dos artistas y hay uno que lamentablemente falleció, pero músicos de jazz, y ese es mi pequeño arista mecénico, me da un poquito de vergüenza usar la palabra mecénica, pero hay gente a quien yo le hago el trabajo, no solo que gratis, sino mucho más que eso, o sea, lo tomo como un proyecto personal. Antes se llamaban el terceto y cuando falleció Norberto, el pianista Hernán Ríos, ahora se juntó con un percusionista increíble que hay en Argentina. Y esos discos, cada uno de esos discos son importantes porque es casi como si el artista fuera yo. Los músicos solamente tocan y yo me ocupo de todo el resto. Entonces, no es... Es como aquella cosa que hace un hombre de más de 50 los domingos a la mañana, ¿no? Cuando nadie lo molesta. Y esos son muy importantes porque es donde pongo absolutamente, no solo pongo el corazón ni el espíritu, pongo hasta las uñas y el pelo y la cera de todo. Lo que tengo lo pongo todo ahí. Ulteriormente tengo que decir que cada vez que yo hago un disco, yo no hago discos que no me gusten hacer, alguna vez me he equivocado y al tercer día tuve que decir, señores, les pido mil disculpas, qué pena por ustedes, pero no me encuentro, no siento que están perdiendo su dinero. Normalmente lo que digo es eso.
Sí.
Si yo no logro involucrarme directamente con un proyecto, no lo hago, ¿no? Lo que nosotros en Argentina llamamos ponerse la camiseta, ¿no? La camiseta, ¿no? Ser del equipo. Mucho más allá si este cliente está pagando mucha plata o no está pagando nada. Es un proyecto, yo agarro los proyectos y los abrazo. Por eso te decía lo de los hijos, ¿no? Son, cada disco es un poquitito un hijo mío. Entonces, son realmente, cada disco que yo voy haciendo, en el momento que lo hago, es el más importante de mi carrera, ¿sabes? Pero es cierto que hubo discos que han marcado trabajos con los Abuelos de la Nada, discos con Fito Páez o con Cadillacs, o trabajos que hice con Soda Stereo. Algunos los recuerdo particularmente por la buena música o por las buenas... Yo hice un trabajo con Soda Stereo cuyo recuerdo más importante, más allá de la emoción en un disco en vivo, fue que eran Barbados. Eran Barbados, estábamos en el paraíso, ¿no? Entonces, ¿cómo olvidarme de eso? Igual, nada, siempre la pasamos bien. Como yo te decía, si no la voy a pasar muy bien, si no voy a disfrutar y gozar mucho de lo que estoy haciendo, prefiero no hacerlo, ¿no? De joven me tocó hacer esas cosas y trabajar con tipos que tenían ganas de pegarle todo el tiempo y todo duro tratando de hacer algo, siendo un trabajo horroroso seguramente,
sí, claro.
¿No? Así, totalmente a desgano.
Sí. Pues me acabas de mencionar a Charly García y la obligación. Ahorita estamos, esperamos el álbum de Charly García. ¿Qué opinas de todo ese proyecto, de ese proceso que él llama de sobreproducción, de maravillización, que él llama? ¿Qué opinas de eso de Charly?
Bueno, yo estuve cerca de este disco. De hecho, el disco ya fue terminado dos veces. Una vez lo terminó Charly con una persona con quien estaba haciendo el disco, María Albistur, una bajista y productora también. Y en algún momento me mostró, me lo encontré una vez en un teatro y me dijo, hey man, vamos a casa que te muestro mi disco nuevo. Y nos fuimos a su casa y me mostró un disco que, como decimos en un barrio, me voló la peluca. Increíble, espectacular. Bueno, después de eso, yo pensé que ya... ¿Y qué le falta a Charly? Ya está. Le hago dos días más y ya podemos masterizarlo. Varios meses después me llama un vecino de ustedes, Andrew Oldham. ¿Sabes quién es Andrew Oldham? Andrew Oldham es, no quiero exagerar demasiado, pero es casi como el inventor de los Rolling Stones. Él fue el manager y director artístico y promotor de los Rolling Stones durante sus primeros 7 discos. Él vive acá a 20 cuadras. Productor, está en el Hall of Fame del Rock and Roll Hall, es un personaje total y absolutamente mítico. Entonces, Charly lo llamó para que termine por segunda vez su disco. Y se fueron a Nueva York a terminar por segunda vez, y después de eso, después de un breve lapso, hubo algunos cambios, y me llamó Andrew y Charly para que yo termine el disco por tercera vez, o por segunda vez y media, como te guste ya. El disco, y esto fue hace un año y medio. ¿Qué opino de eso? Opino que si nosotros, esos discos son como una cebolla, ¿no? Son como una cebolla, ¿no? Donde hay una esencia, un alma, un centro, un núcleo, ¿no? Y después viene la primera capa. Y si nosotros escuchamos ese núcleo con esa primera capa, ya tenemos un disco. Uh-huh. Y le ponemos otra capa a la cebolla y tenemos otro disco. Uh-huh. Y después otra capa, y esto es a lo que Charlie llama la maravillización.
Sí, sí.
Yo, perdón Charlie, creo que es entiendo el concepto, no siempre es bueno. No siempre es bueno. Porque muchas veces es muy difícil si uno dice, uy, estamos en la capa 78. Me gustaría rescatar algo de la capa 32. No siempre se puede, no siempre se consigue, no siempre es fácil. Los ingenieros y productores tratamos, sobre todo en época de computadora, cuando se puede, de guardar. Pero lo que pasa es que, si técnicamente es posible, el que no quiere ir para atrás es Charlie. Yo creo que pertenece a su propia neurosis, tiene que ver con inconformismo, que es algo que él tendría que hablar con su psicólogo. Definitivamente, ¿sabes?
Sí, proceso de maravilloso.
No, sí, no obstante, muchas veces la maravillización oculta cosas muy lindas, ¿sabes? Como te digo yo, en un momento fui a escuchar el Kill Hill y era un disco increíble. Nunca más lo volví a escuchar tan lindo el disco, en ninguna de sus etapas.
También hablamos de Calamar ahorita. ¿Qué opinión te merece el más reciente álbum de La Lengua Tortura?
Es muy difícil para mí hablar de Andrés, es imposible que sea objetivo. Andrés es mi mejor amigo desde hace más de 30 años. El disco me gusta mucho, me gustan los temas, puedo estar de acuerdo o en desacuerdo con algunos criterios de producción, pero no, yo ya no analizo más eso. A mí me gustan las canciones o no me gustan. Me gusta mucho, tiene varios temas que me parecen excelentes temas, que es lo de Andrés, ¿no? La composición y la autoría de letras. Uh-huh. Me gusta mucho el disco. Me gusta mucho.
Y acá también mencionamos a los Cadillacs. ¿Qué opinas de ese regreso?
Nada, me parece una gran oportunidad para comprar un auto nuevo, para que se muden de casa. Está bien, yo no sé cómo son estas cosas. Ahora parece que es como una especie de moda, ¿no? ¿No? El retorno del Yeti. Todos retornan, en cualquier momento van a empezar a retornar, hasta los músicos muertos, me da la impresión. Espero que no. Pero, bueno, hay algunos que me gustaría recuperar. A John Lennon y a George Harrison los podríamos traer. O sea, una reunión de los Beatles me encantaría. De todas maneras, no me parece que esté mal. Yo fui a ver la reunión de Soda y yo he visto muchos mejores recitales de Soda Stereo que por lo menos el que vi yo en Buenos Aires. He visto shows mucho mejores con Gustavo Cerati cantando con 40 grados de fiebre. He visto a Soda llegar ahí, tocar las estrellas. Y esto no me pareció que esté también. Sin embargo, fue una puesta en escena tan increíble y tan buen show y se veía tan bien y tanto puesto que uno lo disfruta. Pero me parece bárbaro por mi hija que tiene 20 años y que cuando se enteró que Soda tocaba se fue corriendo a sacarse sus entradas. Se sacó entradas para 2 días, Mariel. Porque le gustan los discos, porque tiene todo, porque le gusta la música de Soda. Y Mariel nunca los vio en vivo. Entonces me parece bárbaro, como lo que pasa con Police, que se junta Police y tanta gente que escuchó Police durante años y años y años y años, y ya no existen más, y Golpe y Porrazo existen. Me parece bárbaro, ¿sabes? Me parece espectacular, porque aparte suelen volver en bastante buenas condiciones los grupos. No es que vuelven, como se dice, no es que vienen con, ¿no?, con un ojo tapado, no hay un garfio como piratas a robar y hacer cualquier cosa. Vamos al otro pueblo. Existen esas cosas. No hoy en día, no en esta nueva moda del retorno de los dinosaurios perdidos. Es el retorno de los dinosaurios perdidos. Repito, el rock así como lo conozco yo de joven, donde la energía desarrollada arriba de un escenario solamente por parte de 3, 4, 5 músicos era tanta, era tan emocionante. Esto es algo que lo puede, mi hijo me regaló un álbum de Led Zeppelin que salió hace poco, se llama Mothership, y trae un DVD con algunos shows desde los más viejos de Zeppelin hasta los más nuevos, y ahí se ve claramente, eso lo muestra, lo pinta como el rock. Ahora en noviembre van a estar en Buenos Aires Led Zeppelin, y por un lado digo, bueno, ¿cómo van a hacer con lo que? Por eso que los tipos, no solo el hecho de saltar y rebolear micrófonos y correr de un lado al otro del escenario, sino la concentración, digo, ¿va a estar bien sin todo eso? Por otro lado me genera como una ternura y me hace tan feliz ver ese viejito arriba del escenario doblándose con un solo de guitarra, ¿no? Como puede ser Keith Richards o Jimmy Page. Son viejitas, tienen 60 y tantos, ¿sabes? Me parece alucinante, me parece increíble que el rock, que es el club al que yo me asocié desde muy niño, le haya pasado. Cuando yo era chiquito, el rock en cualquier lugar del mundo era underground, ¿sabes? En Estados Unidos también, ¿no? En el año, en el 68, en el 70, era underground. Anoche pasaron la película Woodstock en televisión y miré un poco, un hippie, una locura era. Pero llegó a esto y me encanta ver a los viejitos. Así que todos los que quieren volver, me parece muy bien que lo hagan honestamente, que pongan lo mejor de lo mejor, que no caguen al público, que no maltraten al público.
¿Tú crees en la última década esa fuerza y ese fenómeno del que estás hablando de algunas bandas, tú, en la última década, algunas bandas que digas de América Latina que tienen, sientes que tengan esa misma fuerza?
Sí, me parece que la fuerza está siempre en el entusiasmo de los músicos, de la gente que quiere hacer las cosas bien, y está lleno de gente que quiere hacer las cosas bien en toda Latinoamérica. Brasil, que muchas veces... Yo nunca termino de saber bien si Brasil es parte de Latinoamérica o no. Con un gran dolor, si me preguntás qué opino, yo opino que no. Pero los brasileros, por ejemplo, igual los vamos a dejar, porque estamos en el mismo continente y nos unen, aunque no nos une el idioma, nos une mucho esa cosa de pasión que tenemos los latinos, esas ganas, ese despecho, hacer las cosas bien, pero mucho, mucho perfeccionismo, ¿no? Con onda. Ponerle más el corazón que la cabeza, somos iguales. Los brasileros tienen un nivel de producción en la música altísimo. A mí me parece que las mejores grabaciones del mundo se están haciendo en Brasil hoy. Y de la misma manera también hay cosas que a lo largo de Latinoamérica que están muy bien. Yo creo que el espíritu general de la música latinoamericana está en crecida, está muy, muy, muy en crecida.
Ya como para finalizar un poco y cambiando radicalmente de tema, en tu MySpace hablas de la cocina. ¿Qué otra pasión tuya es la cocina? ¿Tú cómo ves eso relacionado con la producción?
Absolutamente. Mira, yo tengo una frase, yo siempre digo que hay tres cosas que hago, hay tres cosas que me han salido bien en la vida, ¿no? Los hijos, los discos y la comida. El resto me sale bastante más o menos, y hay cosas que no me salen para nada. La cocina para mí es una pasión total y absoluta, y paralelamente a la producción, hay tan pocas cosas que no sean en común. Hacer, mezclar un tema, o idear o producir un tema, tiene que ver muchísimo con la cocina, ¿sabes? Pura pasión, me gusta cocinar para los otros, cocinar es para mí un acto de amor. Yo, esto parecerá medio ridículo, pero yo cuando estoy cocinando, si sea para alguien muy, muy importante, nunca hay nadie en mi casa muy importante, excepto algunos músicos amigos, pero ya sea para mis hijos, a quienes les cocino cada vez que vienen a mi casa, o para Andrés Calamaro o su hermano Javier, que son grandes amantes de la buena música, se me pone la piel de gallina, a veces me emociono y a veces hasta me salen lágrimas cuando veo que algo está saliendo muy bien, cuando veo que ese caldo de camarones está en su punto justo, y acompaño siempre con música, me llevo mi iPod con sus parlantes y es un rito, es un acto de amor y es aparte el beneficio de la comida es inmediato. Uh-huh. El beneficio de la comida es inmediato, o sea, ahí está. Y aparte es inmediato y es efímero, porque uh-huh. terminamos de comer y solo nos quedó la memoria en las papilas gustativas.
Sí. ¿Y cuál es tu receta? Así, la que haces.
A mí se me conoce mucho en la ciudad como... Y muchos dicen que ostento el mejor goulash, por lo menos de Villa Urquiza, y algunos dicen que de Buenos Aires, no sé si de la Argentina. Pero hago, mis padres eran húngaros y heredo eso de mi mamá. Y mi mamá me contó algunos secretos que obviamente no te voy a contar. Por supuesto.
Pero tendrás que invitarme a mi vida.
Pero con mucho gusto. Es más, en este departamento que me prestan el otro día revolviendo a ver qué especias había páprica. Así que cuando quieras te preparo un goulash.
Maravilloso. Pues bueno, te agradezco mucho. Espero que vas a estar aquí en Colombia por unos días dando un
Yo voy a estar, en principio voy a estar hasta el lunes 28 a la noche. Lo que pasa es que tuve un problema medio grande yo. El otro día acá hablando con mi amigo Gabo, me empezó a hablar de San Andrés. Uh-huh. Y entonces prendí mi gran computadora, entré en internet a ver a mirar... ¿Cómo se llega? ¿Cuánto cuesta? Entonces por ahí en una de esas el lunes, en vez de volverme a Buenos Aires, por ahí me voy unos días a San Andrés. Pero nada, igual no voy a estar en Bogotá, voy a estar en San Andrés y cuando vuelva calculo que ya me iré directamente para Buenos Aires. Pero sí, voy a estar toda esta semana dando los cursos ahí para la Academia Charlotte. Van a estar muy buenos los cursos.
¿Y vas a estar involucrado ahorita con algún proyecto aquí en Colombia?
Bueno, te cuento. Acabo de terminar un proyecto que me gusta mucho, donde fui así productor y en general productor y director del proyecto, de un muchacho que se llama Quintavani. ¿Tú sabes quién es? Él estuvo en alguno de los realities, la verdad es que no me acuerdo en cuál de los realities, Andrés Quintavani. Chico joven, muy buen mozo, un increíble cantante, muy buen cantante. Y tiene unos productores que se acercaron a mí y me dijeron: tenemos a este muchacho a quien le firmamos un contrato y queremos que nos haga un disco de rock. Uh-huh. Y bueno, me ocupé, había muchas canciones que él vino así como con la guía. ¿Querés un cigarrillo?
No.
¿No? ¿Te molesta si fumo?
Tampoco.
¿Seguro? Entonces, algunas canciones, bueno, es más, había una canción que ellos me decían que había tenido un cierto éxito. Era una, ¿cómo le dicen ustedes? ¿Tecnocumbia?
¿Tropipop? Sí. ¿Tropipop tal vez?
Sí, estaba más tropi que pop esto en realidad.
Sí.
Y bueno, elegí, me mostraron muchos temas, elegí algunos temas, quise componer, usé un tema de un del que fue, digamos, mi adláter, mi asistente en la parte de producción musical, que se llama Luis Márquez, y compusimos algunos temas y contraté para hacer las letras al que le suele hacer letras, las letras de Andrés Calamaro, los temas de Andrés Calamaro, que no tienen letra de Andrés Calamaro, tienen letra del Cuino, de Marcelo Scorri. Uh-huh. También muy amigo mío, así que él hizo algunas letras, y este tema que era, ¿cómo me dijiste? ¿Tropipop?
Tropipop.
No lo había porque no me gustaba como estaba, entonces lo intentamos, hicimos un par de intentos hasta que finalmente se nos ocurrió y el tema terminó siendo, parece un tema como de Jamiro Guay. Okay.
Habrá que escucharlo.
Sí, no, tuve, es un disco para el que hice todo y bueno, ahora están los productores armando el lanzamiento de él y todo eso, va a estar bueno. Y también estoy trabajando ahora con unos chicos. Estamos en un momento medio difícil porque estamos cambiando el nombre de la banda. Yo se los iba a decir y por suerte es muy delicado decirle eso, ¿no? Uh-huh. No como que yo te diga, no te comes el color del pelo. Es feo, no queda bien. Pero ellos me atajaron antes y me dijeron, muy malo, queremos cambiar el nombre de la banda. Bueno, me pareció que tienen algo que no me termina de convencer, pero está bien. Y es un grupo... Son músicos, ¿cómo se llamaba la banda que tenían? ¿El Toque? No, la Seca.
La Seca.
La Seca. Bueno, muy buenos músicos y hacen un rock, bueno, por suerte latino, con un poquito de cosas de su país. Tienen muy lindos temas y muy claro el camino, así que estoy trabajando con ellos desde que llegué. Ya tuvimos anoche, tuvimos una reunión hasta altas horas. Oh. Pero bueno, muy importante porque también yo de alguna manera no solo vengo a decirles qué arreglos hacer, sino también les enseño, les digo, les doy las malas los buenos consejos y malas noticias al mismo tiempo sobre este negocio, donde si ustedes piensan que esto es hacer chingui chingui y a ver si un tema pega en la radio y salir y ser las grandes estrellas de rock amante latino, que después de mucho champán y muchas drogas, en 2 años no le queda nada. Y dije, eso es eso, vender 100.000 discos así, eso es un verdadero fracaso. Sí. Entonces, nada, les estoy ahí encaminando y preparándolo. Los chicos quieren venir a Buenos Aires a grabar el disco. Bienvenidos sean. Y ahí, sí, me enteré, ya me dijeron que había un par de personas que querían hablar. A mí me encanta trabajar. Yo vine por primera vez a Colombia hace 20 y tantos años. Y me tocó hacer un par de proyectos y la pasé tan bien aquí. De hecho, incluso en su momento hubo alguien que me ofreció un contrato para venirme a vivir a Bogotá, pero era la época donde la guerra de guerrillas y todo eso, el campo de batalla era Bogotá, ¿sabes? Yo estábamos en un departamento ahí por la 90 y algo, 80 y tanto, ya como donde empiezan a subir las montañas y se veía la ciudad y cada 2-3 días. ¿No? Hongos de humo, todo el tiempo pasaban motos con gente que no sabía si eran sicarios, si eran policías o qué. El campo de batalla era Bogotá, yo creo que ahora no tanto, yo creo que por suerte lo han sacado, lo han llevado más allá de los límites de la ciudad, creo. Y por eso no me vine a vivir a Colombia, pero yo quedé total y absolutamente enamorado de Colombia, de la gente, del espíritu, ¿no? Yo siempre digo que Colombia tiene un poquito de lo mejor de cada país latinoamericano.
Sí. Entonces, bienvenidos a siempre por acá.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Espero tener muchos trabajos aquí y poder venir mucho porque se lo pasan bien.
Desacato a la autoridad, contrabando de drogas, corrupción al menos, te prefiero detenida. No declares contra mí, hábil de karate, contrabandista internacional. Yo tengo una novia que vive siempre en la seccional. Yo se lo pido usar.